Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de lunes, lunes 1 de julio. Comienza ese mes que para muchos es ya el inicio de las vacaciones, muchos desplazamientos en las carreteras, así que, ojito, aunque este año, bueno, pues al caer el lunes, seguramente muchos de los desplazamientos se han ido haciendo durante el fin de semana y va a ser un poquito más escalonado. Pero hay que tener muchísimo cuidado y muchísima atención, que queremos que pasen un maravilloso verano. Para los que no se marchan de vacaciones todavía, bueno, pues la radio les va a acompañar y les va a contar cosas súper interesantes también para sus agendas, porque en estos días, bueno, pues eso sí, los horarios de los trabajos se van adaptando un poquito a las circunstancias. Y como siempre, les vamos a contar muy buenas causas también en este ratito, en esta ventana en COPE Región de Murcia. Y hoy tenemos un proyecto muy bonito para contarles. Es una forma de cuidar más todavía a nuestros mayores, que ya saben que en estos meses estivales se quedan todavía más solitos en algunas ocasiones y podemos estar un poco pendientes de ellos, pero hay un proyecto pionero, Superisla, que nos va a contar ya Paloma Garrido. Paloma, cuando quieras.
¿Quién cuida de aquellos que siempre nos han cuidado? De nuestros mayores. Isabel tiene 84 años y vive en la ciudad de Murcia. Es una de las 70 personas que forman parte del Superisla, un proyecto piloto del Ayuntamiento de Murcia que va a ayudar a dedicar más tiempo a la atención directa de estas personas. Un proyecto que desde el mes de junio se ha puesto en marcha en los barrios del Infante, El Carmen, San Juan, Vistabella y La Fama. ¿Cómo es esto posible? Para atender a esas 70 personas se ha creado un equipo de 9 auxiliares de atención domiciliaria. Estas profesionales trabajan como una colmena, lo que ayuda al cuidado de los mayores. Isabel, la mujer de la que les hablábamos al principio, describía así a Ana María, una de las auxiliares que va a su casa.
Pues muy bien, yo estoy encantada con ella. Con las otras que han venido también, pero Ana, no sé, es maravillosa, es maravillosa. Sí, sí, pues todo lo que ella comprende que lo necesito, es que no hay ni que decírselo, es que ella lo ve. Ahora mismo estoy operada de la pierna, entonces me da masaje, me ayuda en la ducha, todo lo que necesito. Si además, si es que ella lo ve, si es que esta es maravillosa.
La Superisla pretende ofrecer una experiencia innovadora a la práctica habitual de la prestación del servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Murcia. Este proyecto ha revolucionado la atención domiciliaria en Holanda y ahora pretende revolucionar este servicio en la ciudad de Murcia. Lo que se busca es cambiar el elemento organizativo. Lo decía así en COPE la jefa del Servicio de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Murcia, Consuelo García.
Ahora lo que va a haber es un grupo de auxiliares que se van a gestionar, se van a autogestionar para dentro de lo que es esa superisla, y va a ser el equipo de referencia que en todo momento van a tener estas personas que hemos seleccionado. Ahora ya está Isabel, ya tiene aquí su hojita con el nombre y las fotos de las personas que van a estar a su disposición. Y ese equipo de auxiliares va a ser su equipo de referencia. No va a haber una sola auxiliar, sino un equipo de referencia que se va a organizar y se va a apoyar y a complementar para poder dar la mejor atención y adaptarse un poco a los ritmos, a las necesidades que de momento le puedan surgir a Isabel.
Hasta la fecha, cada usuario tenía asignado un solo auxiliar. Ahora son 9. Contar con un solo profesional generaba en ocasiones desconfianza cuando el usuario era atendido por otra persona. Gracias a este proyecto, todos los miembros conocen a los usuarios y sus necesidades. Esta es una manera de entrar en casa, en la vida de las personas y humanizar estos cuidados. Es Consuelo García.
Antes lo que se hacía era buscar que en ese momento pudiera venir otra auxiliar para prestar el servicio. Ahora va a ser siempre un grupo de auxiliares que va a ser siempre el mismo. Pues un poco similar, en algunos centros de salud ya se funciona así, cuando una persona necesita cuidados a domicilio, de enfermería, tiene un grupo de enfermeras que son su referente. Y si no va una, pues sabes que siempre va a venir la otra. Y yo ya sé siempre quién va a venir a casa.
Para que este proyecto se extienda a otros barrios y pedanías del municipio, se les preguntará a los usuarios y a los auxiliares para conocer su opinión al respecto. La empresa que está prestando este servicio es Atende. Ana María es una de las nueve auxiliares del Superisla. Estas auxiliares se reúnen todas las semanas un día para poner en común y compartir la experiencia.
Estamos exponiendo dudas, incidencias, buscamos a ver qué se puede hacer en este domicilio para mejorar el servicio. Estamos intentando siempre no fallar.
La bienvenida, según nos ha contado Ana María, ha sido estupenda.
Hemos empezado ya a conocer muchas usuarias. La bienvenida, digamos, ha sido estupenda porque he dado con un caso de una señora que tenía un auxiliar 9 años y cuando yo llegué a su domicilio me dijo: mira, nena, lo que me ha pasado, que me ha dicho que me van a cambiar el auxiliar. Digo: usted no se preocupa porque usted ahora forma parte del proyecto Isla, con lo cual, ¿sabe lo que pasa? Que vamos a estar en Gran Hermano. Entonces la mujer dice: sí, nena, y nada, que la mujer se quedó estupenda, o sea, la primera vez que entré y lo asimiló de por sí. Bueno, hay gente que a lo mejor nos costará un poco trabajo, pero aún así, como somos personas que queremos darlo todo.
Como les decíamos, Isabel, una de las usuarias de este proyecto Superisla, está encantada.
Está pensado para hacernos las cosas en la vida fácil, el poco tiempo que nos quede aquí. Todas las que han venido son buenas, muy educadas, cumpliendo con su obligación. No, es que no tengo queja de nadie. Yo a ella, a mis hijos le he hablado mucho de ella porque es que no paro, está muy agradecido con ella.
Superisla, un proyecto fundamental para cuidar a los mayores de la ciudad de Murcia y a quien cuidan de ellos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Mira hacia el horizonte. Explora nuevas oportunidades. Horizon, un encuentro con expertos en mercados internacionales que te ayudarán a expandir tu empresa. 2 y 3 de julio en el Auditorio Víctor Villegas. Financiado por Europa. Instituto de Fomento. Gobierno de la Región de Murcia.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la Región de Murcia.
Las vacaciones de verano son las más esperadas de todo el año. Aprovechamos para descansar, visitar amigos y familiares o viajar. Para evitar problemas es necesario tomar precauciones a la hora de contratarlas. Si a pesar de tomar precauciones tenemos problemas con vuelos, equipajes, hoteles, la Dirección General de Consumo aconseja contratar en un establecimiento de confianza y, si es por internet, utilizar páginas seguras. Escanear toda la documentación y asegurarse que es accesible a través de un correo electrónico, localizador de la reserva del hotel o del billete de avión. Informarse de toda la documentación que hay que llevar para el destino elegido, ya que no es lo mismo viajar por la Unión Europea que fuera de ella, incluidas las fechas de caducidad del DNI, del pasaporte o de las tarjetas de crédito. Contratar un seguro de viaje, aunque sea básico, pero que cubra accidentes o enfermedad, incluso cancelación por imprevistos antes de viajar. Tener en cuenta las alergias e intolerancias de los que van a viajar. También es recomendable llevar un listado de teléfonos que puedan ser útiles, como el de la agencia de viajes o de la página web, hotel de destino, policía turística, oficina de turismo de la entidad bancaria o tarjeta de crédito. Si a pesar de tomar precauciones tenemos algún problema, la Dirección General de Consumo informa que lo primero es reclamar en la agencia de viajes o empresa o página web donde hemos contratado el viaje. Si el problema es con el aeropuerto, allí mismo podremos poner la reclamación. Si no nos dan solución, en el plazo máximo de un mes, podremos acudir al arbitraje de consumo y o a la Agencia Española de Seguridad Aérea o a los tribunales de justicia. Si el problema es un retraso, cancelación u overbooking en el vuelo, tenemos derecho a una indemnización, reembolso del billete o transporte alternativo. Si el problema es con el equipaje, su pérdida o deterioro, el consumidor tiene derecho a ser compensado con una indemnización de hasta 1.200 euros. Recuerde, es fundamental guardar tickets, facturas, contratos, folletos, todo es necesario para reclamaciones, garantías y resolución de controversias. Gobierno de la Región de Murcia.
Más información en murciaconsumo.es.
Y ahora lo que hacemos es seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. Y aquí seguimos en esta nuestra mañana en COPE más Murcia hasta las 2 de la tarde. Vamos a continuar, si ustedes quieren, iniciar este viaje conmigo por toda la geografía, por todos los momentos importantes, por todos los sectores, bueno, pues que también en verano tienen que tener su importancia. Y es que, bueno, pues muchos nos estarán escuchando hoy desde la playa, desde el coche en el camino hacia su futuro destino vacacional. Y todos los que nos escuchan, bueno, pues tienen la posibilidad, porque en esta región tenemos una costa maravillosa, de querer ir a la playa. Pues les vamos a ir contando un poquito de todo, pero voy a empezar por ahí. Para empezar el mes de julio, y aunque ya iremos hablando de las temperaturas y de cómo van a ir aumentando esos datos que tanto van a agobiar a, sobre todo a los que se tienen que quedar en la ciudad, bueno, pues ese bañito hoy, por ejemplo, es totalmente seguro. Se han abierto todos los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla con la bandera verde, con lo cual hay que estar siempre atentos y sobre todo hacer mucho caso a la gente de Protección Civil, a todos esos voluntarios que hacen que nuestra vida sea, bueno, pues un poquito más sencilla y sobre todo más agradable, porque no queremos disgustos cuando ustedes están de vacaciones o disfrutan de ese ratito de ocio y de playa. Está Eduardo Asenjo a los mandos técnicos, les saluda encantada una servidora, Maite Fernández, y vamos a ir conociendo nuevas voces, porque el verano también es eso, vamos a ir sumando gente con muchas ganas y con mucha ilusión, como es el caso de Fran Marín. Fran Marín, muy buenas.
Buenos días, Maite.
Encantado de contar contigo. ¿En qué curso estás? Que no te he preguntado antes.
Acabo de terminar comunicación audiovisual y el año que viene terminaré periodismo.
O sea, que con muchas ganas, muchas ilusiones,
sí.
y muchas ganas de contarle cosas a la gente. Vamos a ir contando bueno, pues muchísimas cosas durante este mes de julio, pero hoy has salido a la calle con ese micrófono azul. ¿Y qué les has preguntado a la gente que se ha cruzado contigo?
Bueno, pues hoy hemos salido a las calles a preguntar a la gente qué hacen en verano para entretenerse y combatir el calor.
Uh-huh. Y supongo que hay un poquito de todo, porque para gusto los colores, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntanos, pues dibujo, toco el piano y luego salgo a hacer senderismo porque vivo en la montaña y aprovecho para hacer senderismo.
Ir a la playa, jugar al fútbol y salir de fiesta.
Pues sobre todo lo que tenga que ver con descansar, o sea, me gusta mucho leer, ver series, películas, ir a la playa.
Pues en verano suelo viajar, suelo pasar tiempo con mi familia.
Pues a mí me encanta leer, me gusta visitar museos, ahora que hay actividades tipo culturales.
Y
oye, pues Fran, hay un poquito de todo, ¿sí?
Sí, lo que me ha sorprendido es la de gente que lee. Le hemos preguntado tanto si leen más en verano como que cuál es su género favorito.
Uh-huh. Sobre todo fantasía épica, rollo Brandon Sanderson, George R.R. Martin, Patrick Rothfuss, pero también a lo mejor pues en verano a veces con el calor aparecen a lo mejor algún tipo de rom-com.
Policiaca, exactamente igual que la serie.
Pues últimamente estoy con el tema de novela policiaca.
Pues me gusta, como soy psicóloga, me gustan los libros de autoayuda y de crecimiento personal sobre todo.
Fundamentalmente me gusta la historia.
He visto que hay un auge total policiaca. un montón de gente lee novela.
La novela negra nos tiene a todos absortos. Es verdad que hay muchísimos géneros que yo el otro día, por ejemplo, conocía el romantasy, que es la fantasía con ese romanticismo. Fran, no sé si tú lo conoces, la verdad que yo no tenía ni idea, pero para todos los amantes del género romántico hay una vuelta de tuerca con esa fantasía tipo sagas, no sé si decir comparar con El Señor de los Anillos y todas estas sagas que vuelven loco a todo el mundo, con un toque romántico. Hablaremos con algunas de las creadoras de este género en España, pero es verdad, Fran, que la novela negra ha sido la triunfadora en ese ratito que has estado con los oyentes.
Me he quedado igual que tú con ese nuevo género romántico, y mira que yo, a mí me encanta la comedia romántica, pero no había escuchado nunca.
Oye, siempre estamos a tiempo de aprender un poquito, y como decíamos, hay gente que va a la montaña, a la playa, gustos para todos, y además tenemos una región maravillosa para poder elegir.
Sí, y por último nos hemos preocupado por saber si la gente practica deporte en verano y qué es lo que practica.
Pues sobre todo pasear y hago ejercicio.
Toco el piano y luego salgo a hacer senderismo.
No hago mi deporte ni en vacaciones, ni en horario de nada.
Ir a la playa, o cerca de un jardín maravilloso.
Se nos estaban mezclando ahí las cosas del deporte. El deporte, Fran, aunque ahora escuchemos bien ese sonido, lo cierto es que hay que tener precaución, que las temperaturas nos obligan a hacerlo muy tempranito o ya muy tarde, porque lógicamente no está la cosa como para arriesgar la salud. Eso sí, son hábitos súper saludables. ¿Qué te has encontrado?
Nada, pues me he encontrado sobre todo gente que pasea, gente que va a la playa, gente que hace surf, gente que también hace vela. Y sobre todo eso, en verano sobre todo hay que ir a la playa, como han dicho, descansar, y eso es lo que hay aquí en Murcia.
Claro, es que tenemos un campo de regatas ahí en el Mar Menor que es maravilloso para no tener ni siquiera que irnos lejos. Fran, ¿tú haces algún deporte de estos náuticos? Yo es que soy muy torpe.
Yo náutico no, aunque en la playa sí, yo practico vóley. También me gusta bastante el pádel y suelo hacer el deporte con raqueta, la verdad.
Bueno, pues yo he hecho pádel en su tiempo, y es verdad que marcas en las rodillas del vóley playa también tengo alguno, pero es verdad que tenemos que empezar a hacer deportes náuticos, que nos vamos a juntar todos los del equipo de Cope Región de Murcia a hacer alguna de esas actividades. Pues mañana, Fran, seguimos conociendo un poco los gustos de la gente, lo que hace la gente en este mes de julio, y un montón de cosas más que les vamos a contar todo el equipazo que se ha quedado aquí en este mes de julio. Muchísimas gracias, Fran.
Por supuesto, muchas gracias a ti.
Y nosotros seguimos el viaje, porque si algunos están de vacaciones, otros sin preocupaciones, con un horario un poquito más tranquilo, lo que vamos a conocer es un sector. Estamos comenzando el tercer trimestre de este año 2024, cómo pasa de rápido el tiempo, y queremos ver cómo va la cosa con los autónomos. Enseguida estamos con ellos.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Well, I found a woman stronger than any.
Ya ha comenzado el mes de julio, muchos se han ido de vacaciones, otros, tienen que esperar un poquito. Hay otros que lo de las vacaciones es cuadrar muchas cosas, porque si le preguntamos a un autónomo, sobre todo a los que tienen su propio negocio, cómo se organizan para las vacaciones, ese es otro mundo que un día nos van a contar para que nos quejemos un poquito menos los que tenemos que esperar todavía las vacaciones. Dejamos ese segundo trimestre con buenos datos del primero, con esa sensación de que la cosa iba mejor, de que se estaba acercando a cifras prepandemia en cuanto a número de autónomos, y lideraban ese crecimiento junto a Andalucía y Baleares, pero comenzamos otro trimestre. El año está volando y queremos conocer un poquito la situación en la región de Murcia a través del presidente de ATA, de Paco Casado. Paco, buenos días.
Buenos días, Maite. ¿Qué tal?
pues cruzando los dedos, porque cuando hablo contigo cruzo los dedos para que los datos sigan mejorando y no volvamos a la casilla de salida como hemos estado casi en bucle en los últimos años. ¿Cómo empezamos este ya tercer trimestre del año?
Bueno, pues la verdad es que, como tú bien dices, hay que cruzar los dedos porque esto, cada día que te levantas, no sabes por dónde va a salir el sol, por lo menos para el sol de los autónomos. Y bueno, aunque estamos un poco en cifras que más o menos nos podemos sentir satisfechos porque, como dijimos en el anterior trimestre, superamos los 103.000 y son cifras importantes. Como bien decías al principio de tu introducción, si nos podemos coger unos cuantos días de vacaciones, nos vamos a ir con la preocupación en el cuerpo y con problemas que no dejan de venir. Y te lo digo un poco más claro. Tenemos ahora dos problemas encima de la mesa que a muchos autónomos le está quitando el sueño. Uno de ellos es el tema de que el Ministerio está pidiendo justificación de las ayudas que se dieron con la pandemia. Ojo, que estamos hablando de ya hace tres años o cuatro, y ahora muchos autónomos los ponen contra las cuerdas intentando justificar aquella bajada de ingresos, incluso algunos que no tenían ningún tipo de facturación, y desde ATA lo que estamos exigiendo al Ministerio es un poco más de margen, porque se han dado solamente 10 días para poder justificar esas bajadas de ingresos y justificar esas ayudas que se dieron, y sobre todo una vez que se depure si verdaderamente las tienen que devolver porque no cumplían los requisitos, que se dé un poquito más de margen, que hablamos de cantidades importantes que incluso para muchos autónomos ya no están en esa actividad, otros se han jubilado, y lo cual les puede suponer un menoscabo importante. Y si éramos pocos, pues parió la abuela, como dice el refrán, y tenemos encima de la mesa otra preocupación para el mundo del autónomo, que es el tema de la reducción de jornada que se está negociando, o, mejor dicho, que se está organizando desde el Gobierno central un poco sin la mesa de diálogo, y eso desde luego nos preocupa, porque parta de previo que, lógicamente, estamos de acuerdo con que se trabaje menos y se cobre lo mismo.
Claro.
Pero eso quizás lo pueden hacer, Maite, grandes empresas consolidadas con márgenes importantes. Pero ojo que al autónomo pequeño que tiene la tienda, al albañil que lleva un contratado o dos, si le reduces la jornada y le siguen manteniendo, al final te digo yo que no nos salen las cuentas.
Claro.
Por lo tanto, Maite, te he hecho un resumen así muy rápido, pero la preocupación la tenemos en el cuerpo.
Y evidentemente, bueno, pues hablabas precisamente de ese autónomo, por ponerle no un nombre ni una cara, pero sí un negocio, una tienda pequeña. Y es que, al final, el sector del comercio sigue siendo el que más pende de un hilo.
Nos está lastrando muchísimo. Nos está lastrando y nos está, ya te digo, quitando el sueño. Tenemos reuniones con el gobierno regional, continuamente estamos intentando establecer algún tipo de ayuda, de algún tipo de salvavidas. Pero lo digo en todas las entrevistas que me hace trimestralmente. Tenemos que intentar salvar al comercio de cercanía, al comercio de nuestros barrios, de nuestras calles, porque al final es lo que da cohesión a las ciudades, lo que da alegría, y tenemos que dejarnos un poquito el botón y el ratón a la hora de hacer las compras, intentar buscar esa cercanía, esa profesionalidad, ese buen trato que tienen nuestros comerciantes, que es muy importante para todo el sector de los autónomos y para las ciudades en general.
Claro, al final, bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos, aunque ya no es lo mismo que antes, el periodo de rebajas, porque evidentemente está la libertad y cada uno lo hace cuando quiere y como quiere, pero bueno, pues intentar, lo primero, que la primera opción sea ese pequeño comercio que tenemos cerca, y así, pues evidentemente, si hay algo que tienen que comprar por internet, también ese tipo de empresas necesita vivir. O sea, que no hay tampoco una cosa que obligar, pero sí que es cierto que si nos concienciamos todos será un poquito más sencillo, porque todos queremos que nuestros negocios, nuestras empresas vayan adelante, y si podemos poner nuestro granito de arena lo tenemos que hacer. Paco, se entienden mal las cosas cuando se conocen cifras. Son muchos los comercios, hemos visto muchísimos este año, que de los grandes comercios de toda la vida que han cerrado la puerta. ¿Tenéis datos de cuántos han cerrado ya las puertas este año?
Pues mira, en cifras te puedo decir que el 25% de los cierres que se producen dentro de general en toda España, pero en nuestra comunidad autónoma pertenecen al sector del comercio. Por lo tanto, sí que son muchos miles los autónomos del sector de comercio. Ayer, sin ir más lejos, hablaba con una tienda de toda la vida de deporte y me decía: Paco, dice, estoy contando los días para jubilarme, dice, y cerrar el negocio. Dice, me quedo con esto, me quedo con tal. Dice, hemos funcionado, pero al final esto era la vela que se apagaba y ya parecía como cuando estás haciendo una maratón, que los últimos kilómetros ya parece que no llegas porque el agotamiento te llega, pues así le está sucediendo a mucha gente. Y al final, pues la típica pregunta que hacemos, ¿no tienes sucesor? ¿No tienes algún hijo, algún sobrino que quiera seguir con el negocio? Y dice, Paco, dice, ya no daba más de sí la vaca. Se está escribiendo entre, ya te digo, las compras online, las grandes superficies, centros comerciales. Es muy complicado. Por lo tanto, ya te digo que seguimos trabajando sobre ese tema y seguimos, sobre todo, pidiendo esa mano, echando esa mano a la ciudadanía, a nuestros convecinos, para que no olvidemos estos negocios que son tan importantes.
Además que la situación es diferente si se mira un espacio a otro, me explico. Es verdad que con el ámbito regional, con las instituciones de la región, habéis ido llegando a acuerdos, se han ido incentivando a esos nuevos autónomos. La mirada está más puesta en las medidas del Ministerio, ¿no?
Totalmente. El otro día le preguntaban a Lorenzo Amor, nuestro presidente a nivel nacional, qué medidas se aplicaría, si le habían llamado el ministerio, y dice que no le había pasado esto nunca, que ningún ministerio de la Sociedad, Ministerio de Trabajo, se hubiera puesto en contacto con ellos para decir qué preocupaciones tenemos, qué demandamos, qué necesidades tenemos para intentar de alguna manera paliarla. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una situación un poco, sobre todo, incómoda, porque ya digo, nosotros somos al final la voz de un colectivo que representa pues casi al 80% del sector económico y se nos tiene que tener muy en cuenta, puesto que siempre estamos un poco en la cuerda floja, como bien dices tú, y ya te digo que de nosotros no solamente dependen nuestras familias, sino también un gran número de trabajadores, que en cuanto nos va bien a los autónomos, nos va bien a todo el país.
Y además partimos de esa base de incredulidad, porque es verdad que puede ser difícil alcanzar acuerdos, pero por lo menos escuchar a los afectados, que en este caso son los trabajadores y en este caso más concreto, pues los autónomos. Paco, que vaya bien la cosa este verano, que se arregle el tema de las ayudas de la pandemia, que la verdad que también parece sonrojante que les den 10 días para arreglarlo, y por supuesto que estamos en contacto.
Muchísimas gracias siempre, Maite, por vuestro apoyo, por el apoyo que da la COPE al sector de los autónomos. Un abrazo y si podéis descansar, felices vacaciones.
Gracias, un abrazo.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros día a día nos damos una vuelta por allí y les contamos lo más interesante. Por ejemplo, les hablamos hoy de cómics. El Ayuntamiento ha editado un cómic sobre corresponsabilidad para sensibilizar a los jóvenes, que por cierto tienen todavía la oportunidad de apuntarse a todas las actividades del Espacio Joven de este verano. Pues el Ayuntamiento ha decidido editar para ellos un cómic sobre corresponsabilidad para sensibilizar a estos jóvenes a través de su protagonista, Estelara, un ser muy especial que se enfrenta al reto de gestionar su propia energía y la de su planeta, Galaxia. Esta iniciativa, que forma parte del Plan Corresponsables 2024, se ha completado con unas charlas y talleres en los centros educativos del municipio para hacer a los jóvenes reflexionar sobre el reparto igualitario de tareas. Los cómics son gratuitos, se pueden recoger en el Centro de Servicios Sociales de Alcantarilla y también se pueden descargar en la propia página web del Ayuntamiento, en este enlace que nos indican, que es www.alcantarilla.es, áreas bienestar, social, familia y mujer, /campaña Plan Corresponsable Ruido. Así es que ahí tienen la oportunidad los jóvenes de disfrutar de ese cómic. Y también les digo, para los no tan jóvenes, que hay 7 espectáculos teatrales importantes que componen el Festival de Teatro de Alcantarilla y que serán del 13 al 29 de septiembre. Las entradas cuestan entre 5 y 8 euros y ya se pueden adquirir a través de la página web www.giglón.com. Se lo iré recordando, pero de esos espectáculos que ha programado, 7 para el Festival de Teatro de Alcantarilla, bueno, pues comenzarán con el espectáculo familiar de calle Gloops el viernes 13 de septiembre a las 7 de la tarde en la Plaza Adolfo Suárez, con entrada gratuita y apto para todos los públicos. Para los demás, tienen que meterse en la página web www.giglón.com. Podrán comprar las entradas, pero también ver toda la programación que tienen preparada para nosotros. Y nos vamos acercando a la 1:10. Ya saben que a esa hora abrimos una ventana en COPE Comunidad y que lo que abrimos en estos días son las ventanas, los aires acondicionados, porque hace más calor y es lógico. Es que estamos en verano y estamos comenzando el mes de julio. Pues precisamente por esas altas temperaturas, el Ayuntamiento de Murcia también está reforzando la seguridad y la protección de los trabajadores de limpieza viaria ante ese aumento de las temperaturas, con utensilios y también con adelanto de horarios, para que todo sea un poquito más sencillo, dentro que evidentemente las tareas se siguen haciendo y se siguen desarrollando en todas las ciudades, especialmente, como decimos ahora, en este tramo, en Murcia. Vamos a abrir esa ventana que les voy a llevar a un teatro maravilloso.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y comenzamos el mes de julio y comenzamos para muchos las vacaciones, para otros ese momento en el que por las tardes no sabemos qué hacer. Bueno, hay un sitio maravilloso, vamos a ir visitando por la región diferentes sitios culturales para disfrutar, para aprender, ya que estamos, bueno, pues aquí en el mes de julio. Iremos visitando, como digo, municipios. Hoy nos vamos a quedar en Cartagena y vamos a hablar del museo más visitado de toda la región. Ya llevamos 6 meses cumplidos de este año 2024 y queremos conocer, bueno, pues las cifras que han sido súper positivas, pero sobre todo cómo visitar el Museo del Teatro Romano, cuya directora es Elena Ruiz Valderas. Elena, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿cómo estamos?
Pues encantada de empezar esta ruta que vamos a hacer en verano.
Sí, aparte los museos también es un lugar de encuentro para visitar con familia, para visitar con amigos, ¿no? Y siempre ya detectábamos cuando abrimos el museo que sobre todo los fines de semana, a lo largo del año, hay mucha gente que nos visita en familia, y por eso siempre tenemos actividades para ellos, independientemente, pues también rutas. Bueno, este verano, para que te hagas una idea, vamos a poder, hay actividades por la mañana, por la tarde y por la noche, los sábados. Los sábados haremos las visitas nocturnas, bien a las 9 de la noche, a la luz de la luna, o una visita teatralizada que, pues bueno, que gusta muchísimo a los demás. Y luego, durante el día, pues todos los días tenemos una actividad. Podemos seguir con el Tesoro de Roma, también es muy bonito. Y bueno, las actividades familiares como teatro, un paso, una tarde de teatro, la hemos dejado para los sábados por la tarde y los viernes. Y bueno, los domingos podemos hacer también la visita del Teatro del Pórtico por la mañana, más la nocturna, es decir, todos los días hay una actividad.
Decimos, claro, viene mucho turismo extranjero, pero también la gente de Cartagena, de Lorca, de Murcia, de Cejín, tiene que tener un ratico para conocer lo nuestro, que al final tenemos grandes joyas y el Teatro Romano de Cartagena es una de las más grandes que tenemos.
Mira, incluido Cartagena, ¿vale? Te doy todo el dato regional. Es dentro de los nacionales, ¿vale? Son 40%, o sea, 41%, que está muy bien. Cuando nos encerraron en la pandemia a nivel local fue tremendo, pero ya cuando nos abrieron a nivel regional, pues empezamos a conocernos todos mejor, ¿no? Venía mucha gente de Yecla, de Caravaca, a hacer una escapada a Cartagena. Gente de Cartagena pues también iba a estos sitios, ¿no? A variar, ¿no? Hay que sacar las cosas positivas, ¿no? De la vida.
En esto,
¿no?
Sí salimos mejores, ocurren, ¿no? ¿no? Que se hizo, sí, muy popular,
yo creo,
esa frase,
que ahí
saldremos mejores.
Ahí sí que no, yo creo que nos conocimos más en la región, ¿no? Y esto lo vemos, por fíjate, te lo digo a nivel de nacional, pero que incluso en la noche en los museos tenemos también un porcentaje importante de visitantes de toda la región que vienen a disfrutar la noche en los museos aquí a Cartagena, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos también muchos visitantes de las comunidades vecinas, especialmente de Valencia, que es un 16%, y luego sería un 14% de Madrid. Más o menos te digo así por... Y luego, bueno, a nivel de porcentajes extranjeros, el que gana siempre es Reino Unido con un 31%, que es nuestro grueso, y luego pues un 9% de franceses, un 8% de Estados Unidos, un 7% de Alemania, Italia un 4%, que es muy interesante porque vamos creciendo allí. Creo que también se ha hecho ahí una labor, ¿no?, con los tour operadores y con los agentes. A propósito de Caravaca Jubilar, pues también hay como un trasiego, ¿no? Que pienso que entre todos pues será interesante que nos conozcan y nos visiten, ¿no? A ciudades mediterráneas, pero también que nos conozcamos entre nosotros.
Es importantísimo. Sí. ¿Cuál es el próximo reto, el próximo objetivo? Porque estáis llegando a cifras espectaculares.
Hombre, nuestro objetivo, nuestro objetivo, una parte siempre es mejorar, ¿no?, esas cifras de visitantes, pero sobre todo desestacionalizar. Y esto es lo que también estamos viendo, que ya básicamente desde el mes de febrero, o sea, ya tenemos más de 10.000 visitantes. En el mes de febrero, por ejemplo, cerramos con 12.000, con 15.000 y pico, ¿vale? Quiero decirte, enero, febrero, que han sido siempre meses a lo mejor de 8.000 o 9.000 visitantes, este año hemos tenido 12.000 y 15.000. Marzo, ya sabes, marzo y abril varía según Semana Santa, ¿no? Claro. Pero vamos, ya nos metimos en cesar de 26.000 en marzo y 27.000 en abril. Y mientras, pues preparando actividades, piensa que también ahora en julio empezamos nuestro curso de verano.
Pues decías que el final de año promete, además sabemos que siempre el Teatro Romano cumple y su museo también. Así es que encantado de haber empezado esta gira que vamos a hacer por la cultura este verano con una de las grandes estrellas patrimoniales que es nuestro Teatro Romano. Elena, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, chao, adiós.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
que ya saben que en la región hay veces que estamos en 9 y 10, que son los máximos. En estos momentos tenemos 8 grados, crema solar, protección y a la sombrita.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y nosotros les aclaramos todos los detalles que tienen que tener en cuenta, pero este índice es importantísimo porque además nos va a acompañar durante los meses de verano. Ya saben que las temperaturas también originan que haya más riesgo de incendios. Hemos tenido un par de conatos de incendios durante el fin de semana, sobre todo cuando salgan a la carretera. Por supuesto que los cigarros nada, pero esas barbacoas, cualquier momento que ponga en duda, pues no lo hagan, porque evidentemente vamos a darle mucho trabajo a los bomberos. Seguimos contándote todo lo que te interesa desde ya en el Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Uno de los motivos que llevó a Emmanuel Macron, el presidente francés, a adelantar las elecciones legislativas allí en Francia fue el subidón de la ultraderecha en los últimos comicios europeos. Con las urnas recién cerradas, se acaba de confirmar que el ascenso del partido de Le Pen no es solamente un espejismo en las europeas. Marine Le Pen es una alternativa real en la política francesa y se ha llevado una victoria clara en la primera vuelta. Es la reacción de la izquierda francesa a los resultados de la primera vuelta, una concentración en pleno centro de París, entonando el "No pasarán" que se hizo popular en la Guerra Civil Española. Esto es solo una imagen de la polarización a la que se enfrenta Francia en este momento. Pero no hay que olvidar una cosa, Le Pen y su partido Reagrupación Nacional no está donde está por casualidad. Ha ganado la primera vuelta porque le han votado millones de franceses. Le Pen ha sabido moderar en estos años su discurso, empezó expulsando a su propio padre del partido y ha ido matizando algunas ideas radicales como la salida de Francia de la Unión Europea. Su discurso sigue siendo populista, pero ahora está centrado en la inseguridad y la inmigración, y lo que habría que preguntarse es ¿por qué está calando con tanta fuerza en millones de personas? ¿Por qué tanta gente se identifica con las soluciones que plantea Le Pen y ha abandonado el centro político? Sus resultados, repito, no son una casualidad y buena parte de su éxito es el fracaso del centro francés, a la derecha y a la izquierda. En estas elecciones no se elige primer ministro o presidente de Francia, se eligen los miembros de la Asamblea Nacional, algo así como su Congreso de los Diputados, en síntesis, el lugar donde se aprueban las leyes. Es una comparación imposible porque el sistema no es igual, pero para entendernos, imagínate que en España el presidente del gobierno fuera Pedro Sánchez, pero en el Congreso la mayoría fuera del Partido Popular y de Vox. No se podría gobernar. Bueno, pues algo parecido se puede dar en Francia si sale un gobierno de Le Pen. El matiz es que ahora hay una segunda vuelta, este próximo domingo, 7 de julio. La izquierda en bloque está promoviendo en este momento un todos contra la ultraderecha e incluso desde el partido de Macron piden a sus candidatos con pocas opciones que se retiren para que otras formaciones puedan ganar fuerza frente a la Reagrupación Nacional de Le Pen. Es decir, Francia, uno de los países con más peso en la Unión Europea, está cada vez más abocada a elegir entre dos extremos. Mirando al espejo, la pregunta es si en España tendríamos que poner las barbas a remojar. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, pues escucha esta última hora. Si parecía que con la amnistía se había acabado los problemas para Puigdemont, parece que no es así. El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación y mantiene la orden de detención contra los juzgados de la justicia tras el procés de Cataluña, lo que incluye al propio Carles Puigdemont. Decisión de los jueces que complica la aplicación de la ley y dificulta los pactos para investir presidente en Cataluña. Y en Francia arranca la campaña electoral para la segunda vuelta de las legislativas el próximo 7 de julio, como ya hemos contado. Por otra parte, la Dana se despide de España dando sus últimos coletazos en el noreste peninsular. Fuertes lluvias que han provocado retrasos de vuelos en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, y la interrupción en la circulación de trenes en Tarragona. La previsión es que el temporal vaya disminuyendo poco a poco, aunque en la Comunidad Valenciana se mantiene la alerta naranja ante esa previsión de fuertes precipitaciones con granizo. Y los obispos de Canarias rechazan la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas en torno a menores migrantes o al complejo fenómeno de las migraciones. Piden también que los gobernantes hagan realidad la solidaridad entre las comunidades autónomas en el reparto, acogida e integración de estos 6.000 menores extranjeros que viven hacinados en estos momentos en el archipiélago canario. Y el beato español Manuel Ruiz y otros 7 frailes franciscanos, 6 de ellos españoles, que fueron asesinados por odio a la fe en Damasco en 1860, serán canonizados el próximo 20 de octubre. En el consistorio ordinario presidido por el Papa ha quedado pendiente de una fecha por determinar la canonización del joven beato italiano Carlo Acutis.
Gracias, Correas. En los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, España ya con el pensamiento puesto en el partido del viernes frente a Alemania.
Nos jugamos los cuartos ese viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart, y después de la victoria contra Georgia por 4-1, España ya solo tiene ojos para Alemania, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha volado esta mañana desde Colonia hasta Stuttgart y ya están en la Selva Negra. Esta tarde a las 7 habrá un entrenamiento de recuperación después de la contundente victoria de ayer ante Georgia. Hay buenas noticias porque ningún jugador está sancionado. Los apercibidos Carvajal, Lenormand y Vivian no fueron amonestados y además tampoco hay que lamentar ningún tipo de lesión. De cara al partido ante Alemania del próximo viernes, Luis de la Fuente podría repetir incluso el mismo equipo o, como mucho, dar entrada a Dani Olmo en la posición de media punta en lugar de Pedri.
Hoy dos partidos más de cuartos de final: a las 6 de la tarde Francia-Bélgica y a las 9 Portugal-Eslovenia. Y dos citas del día: eso de las 2:30 debuta el actual campeón de Wimbledon, Carlos Alcaraz, contra el estonio Mark Lyall, y hoy el Tour de Francia llega a Turín en una etapa que podría terminar al sprint.
Enseguida vamos a hablar de ese debut de Carlitos Alcaraz en Wimbledon. Con todo esto y mucho más, arrancamos Mediodía COPE hasta a las 4 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, una y casi 7 minutos. Bueno, nos queda mucho, 53 minutazos hasta que de las 2 de la tarde, y tenemos mucho tiempo para contarles muchas cosas y para viajar por la región y para escuchar, bueno, pues a todos los compañeros que están trabajando para que este 1 de julio se les haga a ustedes un poquito más entretenido, más informados, afronten las vacaciones o este tramo en el que esperan las vacaciones. Como digo, al final, el mes de julio no es que abra oficialmente el verano, que ya comenzó, y sobre todo porque con las buenas temperaturas y maravillosas temperaturas que tenemos también en la primavera, seguro que muchos ya debutaron en lo de las playas y en las piscinas, no sé, porque eso bueno, pues es más al gusto de si están las piscinas al sol o no. Lo cierto es que visitamos las playas, nos damos un chapuzón y también tienes que estar preparadas para ello, y por eso, bueno, pues el control de playas, la apertura de piscinas, todo esto también ocurre en los diferentes municipios. Y nos vamos hasta la Ciudad del Sol para que nos lo cuente todo Antonio Montoro. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. He pensado que para este primer día de julio lo mejor era preparar un menú fresco, y he pensado, pues claro, en playa y piscina. Si te parece, vamos a comenzar por lo primero, porque el servicio de ordenación de accesos a las playas de Lorca se ha activado hoy por sexto verano consecutivo para asegurar que la entrada a las calas sea compatible con la conservación del patrimonio natural en esta zona del Parque Regional de Cabo Cope y Calnegre, que, como sabéis, tiene un gran valor ecológico. Desde hoy, dos guardas rurales están trabajando en esa zona maravillosa para regular la presión de de los visitantes y también para asegurar que el acceso a las playas no dañe elementos de la flora o de la fauna, dando además una rápida respuesta a las emergencias, evitando que los coches, por ejemplo, aparquen donde puedan obstaculizar el paso de una ambulancia. Los guardas rurales van a advertir a los visitantes de que no se puede estacionar, por ejemplo, en las calas. Van a recordar que hay aparcamientos disuasorios gratuitos en la entrada de Calnegre e informarán también de que no se permite estacionar en caminos ni transitar fuera de los viales o abandonar residuos, encender fuegos y barbacoas y, por supuesto, acampar en las playas, que, como sabéis, son prácticas que no están contempladas. El servicio va a realizar tareas de información y ordenación de los accesos en las playas principales, que son las de Calnegre, el Baño de las Mujeres y el Siscal, e incluye también la vigilancia ambiental para evitar impactos sobre el hábitat y especies de flora y fauna que están especialmente protegidas. No es la única novedad que presentan este lunes en las playas del litoral lorquino, porque el ayuntamiento ya ha iniciado también el balizamiento de las zonas autorizadas para el baño en el área de las playas y también se ha determinado ya el área del canal náutico, que permanece en vigor de julio a septiembre. Para ello se han instalado boyas. Es un asunto del que hemos hablado con la concejala de Medio Ambiente, con María Hernández.
Con todas estas acciones, lo que se pretende, y con el balizamiento sobre todo, es mejorar esas condiciones de seguridad y servicio que son necesarias en nuestras playas y ofrecer, por supuesto, una mayor calidad a los usuarios que visiten este verano nuestra costa. Se van a señalizar pues, para que evitar molestias, sobre todo por las embarcaciones de recreo, en las salidas y entradas de estas embarcaciones, que también para los usuarios de las motos de agua, de los kayaks, windsurf. Y se hace mediante la instalación o balizamiento de boyas rojas, amarillas y verdes. Todo este tipo de instalaciones cuenta, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, con las autorizaciones ambientales.
Bueno, pues así están las playas desde hoy, las de Puntas de Calnegre, con las balizas, las boyas de colores que indican la zona de baño y la que está prevista para el canal náutico, y también, como os contaba, con el control de accesos. Y también hay novedades para los que siguen en zonas del interior, lejos de la playa. Ellos tienen la oportunidad de bañarse en la piscina. Bueno, un baño en la piscina también apetece, ¿eh? Y en el caso de Lorca, los ciudadanos podrán dárselos a partir de mañana. Las piscinas municipales de verano de las pedanías de Zarcilla de Ramos y la parroquia abren este 2 de julio. Van a funcionar de martes a domingo de la 1 a las 8 de la tarde y van a ofertar, eso ya a partir de la próxima semana, cursos de natación y acuallín en varios niveles. El ayuntamiento ha puesto a punto las instalaciones en las últimas semanas, que ya nos lo ha contado el concejal de Deportes, Juan Miguel
Barrio. Ambas piscinas cuentan con servicio de socorrismo, limpieza y seguridad. En cuanto a la reforma, incidí en lo que os decía, que eran necesarias, sobre todo en lo que refiere al suelo que rodea el vaso en la piscina de la Zarcilla por las abrasiones que provocaban.
Y además, quiero adelantaros que el Ayuntamiento de Lorca está planeando construir nuevas piscinas al aire libre en la pedanía de Torrecilla, que estarán valoradas en 1 millón de euros. Y no quiero despedirme sin que hablemos de este asunto. Este fin de semana se ha celebrado con un rotundo éxito en Lorca el Festival Fortaleza Sound, un festival de música indie que ha reunido algunas de las 30 mejores bandas del país. De lo que quiero hablaros es de que, aparte del éxito del festival, la banda Vetusta Morla ha visitado el Conservatorio de Lorca, donde desde ahora una beca va a llevar su nombre. Ayer los componentes de la banda estuvieron en Lorca, recorrieron las instalaciones del conservatorio y también descubrieron el salón de actos del Narciso Yepes, que a partir de ahora se va a llamar Vetusta Morla.
Bueno, pues muchísimas gracias por todos los datos. Evidentemente es una temporada, como decimos, en la que vamos a visitar las playas y las piscinas y la música nos va a acompañar. Este fin de semana ha sido Lorca, pero tenemos una región de festivales tremenda. Enseguida comenzará la Mar de Músicas, el Festival de Cante de las Minas, el Festival de los Ferros. O sea, que tenemos un montón de actividad musical que también les vamos a ir contando, igual que vamos a seguir rescatando, como en otras temporadas del año, bueno, pues esos talentos que los jóvenes nos acompañan y que musicalmente nos hacen un poquito más felices, porque al final la música es eso, un poquito de musicoterapia nunca nos viene mal, nos acompaña en el coche, en casa, esas canciones más tristes para cuando estamos más preparados y el resto, bueno, pues para alegrarnos un poquito de la vida y acompañarnos como nos acompaña en este caso, bueno, pues en estos días, por supuesto, el deporte, que estamos todos con la resaca feliz de esa victoria en la Eurocopa de España. Vamos a estar pendientes y luego estará con nosotros Vicente Ulís Cánovas para hablarnos del deporte deporte de aquí, que también se mueve un montón en estos días. Y otra de las cosas que hacemos durante estos días de verano es aprovechar las rebajas. Ya saben que no es lo mismo que antes, que no es un periodo tan concreto ni tan específico, que cada comercio tiene la libertad de hacerlo cuando le viene un poquito mejor, y que, bueno, pues en este caso hasta final del verano van a estar en muchísimos establecimientos. Y les recuerdo que no hay que fiarse demasiado de algunas cosas, dar por hecho que nos van a cambiar los productos. Por eso siempre es importante, y les daba antes consejos para los viajes, pues para las compras, ya saben que conservar el ticket de compra de la factura es indispensable para esas devoluciones, garantías o cambios, pero también tenemos que preguntar en los establecimientos por esa política de devolución, porque no es obligatoria y solo es obligatoria solo cuando la compra es online y durante los primeros 14 días. Así que no nos fiemos de eso, que no queremos que tengan disgustos. Alegría nos da porque tenemos una situación muy complicada. A nivel internacional se mira uno un poquito las noticias y vemos lo complicado que está todos los conflictos armados. Si miras en lo económico, pues hablábamos antes con los autónomos y vemos sobre todo que esas personas que están en una situación más precaria, más complicada, todavía lo viven de una forma más complicada y más compleja. Pero María Morano nos va a traer uno de esos proyectos que hace Cruz Roja y que hace que la vida, bueno, pues la miremos un poquito con más de esperanza. Así es que, María, cuando quieras.
Hoy se presenta la convocatoria de subvenciones para proyectos de educación y actividades de sensibilización para el desarrollo aquí en la sede de Cruz Roja en Murcia, y estamos junto a Juan Antonio Balsalubre, responsable en Cruz Roja. Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Cuéntanos, Juan Antonio, ¿qué se va a hacer hoy aquí?
Bueno, hoy tenemos el honor de recibir la visita del consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, que desde aquí va a presentar la convocatoria de educación y sensibilización. Es una convocatoria dirigida a entidades vinculadas a la cooperación internacional para el desarrollo que trabajan en la región de Murcia, y es una convocatoria que permite sensibilizar, promocionar los valores vinculados al desarrollo humano, los valores vinculados a la cooperación internacional y a la ciudadanía global.
Algo que afecta directamente a Cruz Roja porque, recordemos, tiene una labor muy importante, ¿no?
Efectivamente, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja consta de 191 sociedades nacionales, una federación internacional y un órgano que actúa también en los conflictos armados. Digamos que somos el movimiento internacional más grande y, del cual pues enfrenta los desafíos de la acción humanitaria de forma continua, ¿no?, y regular.
¿Por qué es tan importante la convocatoria de estas subvenciones?
Pues mira, para Cruz Roja nos permite ir a los colegios, nos permite trasladar a la comunidad educativa, en este caso, es decir, la conciencia sobre las ciudades sostenibles, sobre la vinculación del desarrollo y, ¿no?, y los instrumentos que tenemos de acción diaria, es decir, cómo podemos contribuir a hacer un mundo más justo, más solidario, a reducir las desigualdades, y entonces nos permite esa posibilidad de tocar la puerta de las comunidades educativas y sensibilizar y trasladar este mensaje a aquellos que dentro de poco pues serán ciudadanos en nuestra región.
Claro, porque la educación es algo importantísimo.
Claro, efectivamente, es una de nuestras líneas estratégicas de trabajo con el entorno y de trabajo con las causas globales de la cooperación, es decir, de las desigualdades y, ¿no?, y de la falta de desarrollo en muchos países.
Y también se habla de actividades de sensibilización, cuéntenos un poco más sobre eso.
Bueno, en este caso nosotros tenemos un proyecto en el que, dotamos de unas herramientas a la comunidad educativa, a los niños, para que investiguen en su entorno más cercano y descubran qué cosas, es decir, y qué propuestas pues pueden hacer a los ámbitos, en este caso municipales, a sus representantes municipales, para mejorar el entorno directo, el medio ambiente, para mejorar, ¿no?, las actuaciones dirigidas a reducir la desigualdad, etcétera. Entonces, son como pequeños detectives que trasladan su propia agenda.
¿Hay objetivos claros con estas subvenciones? ¿Qué se quiere conseguir?
Pues como decía antes, continuar la labor es una labor necesaria, continuar involucrados con la comunidad educativa, con los ayuntamientos, con los municipios, con la comunidad autónoma, que al final quien nos da esa posibilidad de trasladar, en este caso la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación Internacional, y tener pues este instrumento, que al final es importante en la medida en la que vamos con frecuencia todos los años trasladando estos mensajes.
¿Un último mensaje que quiera lanzar?
Nada, pues un mensaje de agradecimiento a la comunidad autónoma. Al final llevamos muchos años trabajando de forma conjunta y gracias a los presupuestos que nos trasladan, pues podemos cubrir muchas necesidades de personas vulnerables fuera de España.
La presidenta de Cruz Roja en la región de Murcia, María Teresa Sánchez, ha presidido esta presentación.
En esta área, concretamente, no solamente los proyectos o el dinero que ellos han dicho, el dinero que ellos ofrecen, los planes a los que nosotros nos podemos presentar para realizar, sino dar una muestra más precisa de lo que Cruz Roja hace en cooperación internacional, que es un poquito diferente de lo que hacen organizaciones u otras ONGs. Entonces será un día seguro que para nosotros muy satisfactorio, porque creo que cumpliremos la idea de que nos conozcan mejor a Cruz Roja y que la sociedad también nos conozca mejor, que no solamente es esto, sino que estamos de forma internacional, bien estructurado y con mucha eficiencia en lo que hacemos. Toda una buena sociedad se basa en una buena educación, y la buena educación se hace en las escuelas, en la infancia, en las casas. Buenos ciudadanos tendremos si hay buena educación. Entonces, la sensibilización que hace Cruz Roja, tenemos unos proyectos muy bonitos en casi toda la región de Murcia, empezando en los colegios. ¿Y cómo? Pues sabiendo los niños lo que tienen que hacer, lo que está bien, lo que no, dándoles una perspectiva y una visión de que no solamente existe Murcia, sino que existe un mundo a nuestro alrededor y más allá, y que son personas como nosotros que tienen unas circunstancias diferentes a los que hay que atender. Esa sensibilización es el futuro. Eso es lo más importante, crear una sociedad de valores.
Pues una sociedad de valores que evidentemente hagan que tengamos en el futuro, estamos ahí en esos tiempos de zozobra, una sociedad mejor como la que fomenta Cruz Roja. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los que nos han comentado pues estas subvenciones para esos proyectos de cooperación y para todo ese trabajo que hacen las diferentes ONGs, que en estos días además, ahora enseguida vamos a darles opciones para la agenda, pero en estos días prácticamente todas necesitan de los voluntarios, de manos extra, porque oye, los voluntarios que mueven el mundo, al fin y al cabo lo que hacen es mover el mundo. Es cierto que durante el verano también necesitan un descanso, se marchan a las playas, se marchan de viaje a visitar a las familias, y por tanto, todo aquel que tenga ganas e ilusión de ayudar, de poner un granito de arena a una buena causa, seguro que van a encontrar un montón. Y ponemos nuestro granito de arena también en actividades culturales. Enseguida les voy a dar una, porque tenemos una agenda por delante que tenemos que disfrutar, y yo les voy a ir contando a lo largo de la semana con todos los compañeros opciones como la que tenemos en seguidita. Yo estoy deseando acudir presencialmente a disfrutar del primer cumple de los Leones de Makulu, de Silván e Irati en Terra Natura, pero también tenemos actividades que mezclan todas las cosas que nos gustan: mensajes importantes, recaudación económica para una buena causa y la demostración de que los límites no nos los tiene que imponer nadie. En seguidita les cuento un planazo para este próximo jueves, 9 de la noche, Auditorio Víctor Villegas, entradas que ya están a la venta. No les cuento más.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y claro, venimos diciendo durante todo el programa que hoy empieza el mes de julio, que empiezan las vacaciones para muchos, los ratitos de ocio porque cambian los horarios de trabajo para los que todavía tienen que aguardar las vacaciones. Y yo les quiero dar planes para esa agenda que tenemos que llenar, porque es verdad que hace calorcito, pero tenemos que salir. Y si salimos a lugares con aire acondicionado y con un planazo, pues me lo van a agradecer. Así es que apunten en su agenda para el 4 de julio, para el próximo jueves a las 9 de la noche, que ya ha bajado hasta la temperatura para pasear hasta el auditorio Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, porque otro Víctor nos va a contar enseguida una muestra de danza para la diversidad que va a realizar. Ha sido Víctor Martínez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar con vosotros, que siempre es un placer, y además para ofrecerles un planazo a nuestros oyentes, que es lo que necesitamos en estos días. Para los que se han ido de vacaciones pero continúan en la ciudad, y sobre todo para los que siguen y tienen que esperar las vacaciones, que tengan como unas vacaciones anticipadas.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, y una buena propuesta es esta muestra de danza para la diversidad de Asido, que este año, como sabes, se titula Cuatro Colores. Y que se va a poder disfrutar el jueves 4 de julio a las 9 de la noche.
Cuéntanos un poquito, pues, qué van a poder disfrutar esos oyentes que ya se han apuntado para el próximo jueves a las 9.
Uh-huh. Bueno, pues esta muestra de danza es una muestra de danza veterana, lleva más de 20 años desarrollándose todos los veranos. Y bueno, pues es una muestra de ese trabajo continuo que se hace en Asido por las artes plásticas, por las artes escénicas y por la creatividad en general. Muchos usuarios y usuarias de Asido pues forman parte de los talleres de danza que se hacen a lo largo del año. Uh-huh. Y además nosotros tenemos una compañía profesional, la compañía Si Somos de danza, que también participa en la muestra. En total, más de 200 bailarines en el escenario para un espectáculo que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie.
Oye, qué pasada, cuantísimos. Además, imagino que detrás hay muchos ensayos, mucho trabajo, mucha ilusión y mucho cariño y mucha sonrisa, la que siempre nos ponen los chicos de Asido, ¿no?
Así es. Nosotros solemos decir que cuando se baja el telón de la representación del año, ya estamos trabajando en el año siguiente. Se trabaja durante todo el año. En los distintos talleres de danza que se llevan a cabo, pero además pues luego en el propio desarrollo de las coreografías en las que participan pues las propias personas que la van a ejecutar luego, en la confección del vestuario, en la preparación de todo y en el de la gala, ¿no? Este año, que como te decía, se titula Cuatro Colores, un compás, pues un poco lo que se intenta es representar ese paso del tiempo, ese paso de las estaciones a través de distintos colores y distintas experiencias a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, siempre hay un pequeño guiño a la reflexión, aparte de, o sea, dentro del propio desarrollo artístico de la obra, que no pasa desapercibido para el espectador.
Van a disfrutar muchísimo. ¿Qué cuestan las entradas? ¿Dónde se pueden comprar? Imagino que el mismo día se podrán comprar en el auditorio, pero mejor comprarlas antes.
Exacto. Las entradas cuestan 12 euros, es un precio único, y se pueden adquirir en nuestros centros de Asido, específicamente en el de Plaza Bohemia, de aquí de Murcia. También estarán en la taquilla del teatro, pero nosotros siempre pedimos que todo lo que sea compra anticipada pues es mejor, porque pasa una cosa, y es que el auditorio se llena hasta la bandera. Entonces, si uno quiere tener una buena ubicación, pues es muy aconsejable previamente haber comprado la entrada.
Bueno, pues es la recomendación que les hacemos, y por supuesto que acudan de una forma u otra a disfrutar de Cuatro Colores, un compás. Es una de las muchas iniciativas, porque, Víctor, empieza el verano, pero vosotros no descansáis, los usuarios os necesitan, seguís teniendo actividad para ellos, y siempre hay una forma de ayudaros, porque, en una parte del año es el calendario, ese calendario maravilloso. Sí. En otras, estos eventos particulares. Sí. Imagino que siempre viene bien la ayuda de todos esos oyentes maravillosos que tenemos, ¿no?
Efectivamente, y yo quiero agradecer, como siempre, el trabajo que hacéis desde los medios, y muy en especial desde COPE, por difundir todo lo que hacemos. Porque, como bien dices, pues bueno, esta muestra de danza para la diversidad, que es pionera y referencia dentro de las artes escénicas de la discapacidad de toda España. Y pero luego, pues efectivamente, viene el calendario, luego tenemos nuestra gala solidaria todos los años, tenemos nuestra carrera y bueno, tenemos la suerte de contar con el impulso de medios como el vuestro, que siempre tienen un ratico para que vengamos a contar lo que hacemos, porque es muy necesario, dado que, pues bueno, el gran número de usuarios y de familias que atendemos y el gran número de servicios que desarrollamos al cabo del año, pues hace necesario digamos que todos estos actos cumplen una doble función. Es decir, por un lado, contribuyen a esa necesaria financiación que estamos diciendo, y luego pues contribuyen a la difusión y a la visibilidad de las capacidades múltiples de las personas con discapacidad intelectual.
Que tienen otras capacidades enormes, tienen un corazón y una sonrisa que, como siempre digo, es su mejor carta de presentación, y es el mensaje de ocio inclusivo, de la incorporación al mundo laboral, a esos pisos tutelados, al final a un montón de proyectos maravillosos que se hacen gracias a ese dinero, pero también a esa concienciación ciudadana que intentamos a través de todo este tipo de entrevistas. Víctor, recordamos, Cuatro colores, un compás, este próximo jueves, 9 de la noche en el auditorio Víctor Villegas, 12 euros, pues sí. poco más, ¿no?, que invites a todos a ir.
Efectivamente, como siempre, invitamos a toda la ciudadanía a acompañarnos y a disfrutar con un espectáculo que lo que digo, que no deja indiferente a nadie por la grandísima calidad dentro del planteamiento y del diseño escénico que se pone en marcha. Verdaderamente merece la pena ser espectador de espectáculos como este, porque bueno, nos dan una idea de las inmensas posibilidades creativas que tienen las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual.
Pues allí vamos a estar todos y lo iremos repitiendo para que todo el auditorio esté a tope el próximo jueves. Víctor, muchísimas gracias.
Muy bien.
Y un abrazo enorme.
Muchas gracias, Maite, como siempre.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y vamos a seguir aprendiendo de nuestro cuerpo, cuidando de nuestro cuerpo, porque al final, como se suele decir, es nuestro templo, pero aparte es que, bueno, pues lo que comemos, lo que bebemos, lo que no comemos o lo que no bebemos, al final influye en muchísimas tareas. Estamos, bueno, pues todo este curso aprendiendo un montón sobre lo que afecta lo que comemos, y en este caso es cómo lo comemos, porque ha llegado el verano, todo el mundo está con ganas de perder peso. Bueno, el que lo ha hecho mal durante el curso, el resto, bueno, pues pueden hacer un mantenimiento estupendo y saltarse alguna vez la dieta. Pero precisamente hablamos de dietas y de esas dietas que se pueden considerar dietas milagro, aunque de milagro tienen poco. Víctor Serrano, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Maite?
Bueno, pues como encantados, porque estamos aprendiendo un montón contigo y ya sabemos que esto de las dietas milagro suena demasiado bien para ser realidad.
Claro, exactamente. Prometen resultados asombrosos en un corto periodo de tiempo, pero luego tienen sus consecuencias.
Claro, es verdad que cumple con el parámetro que muchos de nuestros oyentes a lo mejor tienen, llegan tarde a esa mal llamada operación bikini y necesitan una acción radical. Pero claro, esto supone perder peso rápido, pero ¿qué consecuencias tiene?
Pues mira, vamos a ver, este tipo de dietas lo que te hacen es perder peso muy rápido, como bien has explicado, pero claro, luego el riesgo de efecto rebote es mucho mayor que con dietas de restricción calórica tradicional, en la que vas un poquito más lento, pero que luego es mucho más fácil de mantener el resultado en el largo plazo.
Víctor, incluso el que no tenga el efecto rebote porque sepa mantener luego, porque no termine de estropearla del todo, le pueden faltar nutrientes importantes para el cuerpo y tener problemas de salud.
Exactamente, puede tener falta de vitaminas. En algunos casos, pues se puede ralentizar el metabolismo. Todo eso lo vamos a explicar ahora indagando en cada uno de estos tipos de dietas.
Imagino que habrá barbaridades en miles, porque lo hemos hecho con un montón de cosas y con la alimentación no va a ser menos. ¿Cuál es una de las que más fama tiene ahora mismo?
Mira, pues ahora está pegando muy fuerte la dieta keto, ¿vale? Que la dieta keto tiene muchos años ya, lo que pasa es que antes pues había muchas variantes. Empezó con la dieta Atkins. La dieta Atkins era una dieta que triunfó mucho porque, bueno, se basaba en eliminar, como siempre, en todas las dietas cetogénicas, los hidratos de carbono, pero podías tomar mucha cantidad de grasas saturadas, estas que tienen pues, las carnes rojas, la mantequilla, también proteínas. Uh-huh. Al eliminar los hidratos de carbono, pues claro, el peso cae en picado. Ahora vamos a explicar por qué. Luego empezó la dieta Duncan. ¿Vale? La dieta Duncan es una variante de la dieta Atkins, pero claro, bajamos las grasas y aumentamos la proteína y eliminamos también los hidratos de carbono. Y podíamos meter algo de verdura y tenía varias fases. ¿Vale? También pegó muy fuerte. De hecho, muchos perdían mucho peso. Y ahora está la dieta keto, más tradicional, es lo que está pegando fuerte en las redes sociales.
¿En qué consiste esa dieta que espero que nuestros oyentes no hagan, pero que hace muchísima gente?
Mira, pues lo primero es eliminar un grupo de macronutrientes que son los hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Que la principal fuente de energía para el cerebro y para los músculos es la glucosa. Al eliminar los hidratos de carbono ocurre una cosa, que nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene que sobrevivir. Entonces busca una segunda vía energética a través de los cuerpos cetónicos que se generan. Cuando eliminamos los hidratos de carbono, generamos cuerpos cetónicos a partir de las grasas y nos convertimos en una máquina constante de quemar grasa. Entonces, claro, el peso baja muy rápido. ¿Por qué? Primero porque nos deshidratamos. Al eliminar los hidratos de carbono, nuestros depósitos de glucógeno, que tienen mucho agua dentro de los músculos, se vacían y el músculo se deshidrata. Entonces, claro, las primeras semanas podemos perder muchísimos kilos, pero no nos engañemos, de agua sobre todo. También perdemos grasa, pero sobre todo de agua.
Con lo cual es malo para el interior, pero también para el exterior. Vamos a tener una mala cara tremenda.
Exactamente, eso se refleja en la cara sobre todo. De hecho, estas personas que hacen la dieta cetogénica y pierden peso rápido, lo notaremos en la cara. Se le queda una cara más demacrada, aparecen arrugas. Luego también, al perder peso tan rápido, el metabolismo basal se ralentiza, lo que claro, luego cuando empezamos a comer normal, al tener el metabolismo tan lento, es muy fácil hacer un superávit calórico y acumular grasa. Y luego también, si no tomamos la suficiente proteína en varias tomas al día, podemos degradar la proteína del músculo, perdiendo también tejido muscular.
Con lo cual estamos estropeando todo lo que pudiéramos de llevar bien hecho y evidentemente no es sano porque no solo no vamos a estar bien de salud, sino que vamos a recuperar esos kilos pronto. Hay uno que tiene, bueno, pues que yo creo que ejerce mucha gente y que a lo mejor en un momento determinado y de una forma determinada no es malo, pero que al final no favorece tampoco, como es el ayuno intermitente.
Exactamente. Lo he explicado muchas veces, que el ayuno intermitente se está enfocando mal, porque se está enfocando desde el punto de vista como un tratamiento alternativo a la obesidad o al sobrepeso, ¿vale? Como este tipo de dietas cetogénicas. El ayuno intermitente no está para eso. El ayuno intermitente es un sistema para hackear nuestro organismo, estimular al máximo la autofagia celular y con ello, pues, ralentizar un poquito el envejecimiento. Lo que pasa es que el ayuno que funciona en ratones, por ejemplo, estamos hablando de unas 48 horas de inanición, de no tomar nada. Ese es el ayuno para los ratones, que pesan mucho menos que nosotros. Pero para los seres humanos tiene que ser un ayuno más prolongado. Estamos hablando de unos 4 a 5 días de ayuno. Que tampoco estoy diciendo que haya que hacerlo, ¿vale? No estoy promoviendo eso. Pero si se hace en condiciones controladas, sí que podemos estimular un tipo de autofagia especial que, bueno, que para prevenir la inflamación y el cáncer, haciéndolo 1 o 2 veces al año, sí que podría ser efectivo, ¿vale? Pero el ayuno intermitente que se está vendiendo en las redes sociales, estamos hablando de hacer una comida al día, para perder peso, pero al final para perder peso lo que tenemos que hacer es una restricción calórica. Y aunque hagamos una comida al día, eso no garantiza que haya una restricción calórica, porque podemos estar ingiriendo en una sola comida más calorías de las que gastamos. Entonces, si queremos perder peso, una restricción calórica. Mi recomendación para evitar el catabolismo muscular y maximizar el rendimiento deportivo, hacerlo en varias comidas.
Bueno, pues ahí queda claro tu teoría, que es mucho mejor que la de las redes sociales, porque para eso estudiáis y para eso nos aconsejáis. Oye, ¿cuál es la dieta del paleolítico? Que me ha hecho gracia el nombre.
Pues la dieta paleolítica hace unos años pegó muy fuerte, ahora ya no tanto, pero bueno, se basa en comer como lo hacían nuestros ancestros, como en la época del paleolítico. Y bueno, sí es verdad que tiene un fundamento muy bueno, porque elimina la base es eliminar los alimentos ultraprocesados. Entonces, claro, es verdad que muchos alimentos ultraprocesados no son buenos para la salud y tenemos que restringirlos al máximo. Pero claro, excluyen también alguna serie de alimentos que no deberían de excluirse, porque al fin y al cabo son saludables y aportan muchos beneficios. Uno de ellos, los copos de avena. La avena, bueno, como nuestros ancestros no lo tomaban, pues tampoco tenemos que tomarlo en esta dieta. Pero para mí no es una justificación para que haya que excluirlos. Entonces, la dieta paleolítica tiene unos fundamentos muy buenos, pero con matices. Luego, la leche de vaca, como antiguamente nuestros ancestros no criaban ganado, claro, no tomaban leche.
También cazaban, Víctor.
Cazaban, exactamente. Pero ahí en esa época no tomaban leche. Entonces, claro, tenemos que quitar la leche porque no lo tomaban en aquella época. Pues tampoco lo considero fundamentos interesantes para excluirla. No, entonces, claro. La quinoa tampoco. Son alimentos que excluyen, pero que no tienen fundamentos para excluirlo.
Tampoco vamos a salir a cazar mamuts. O sea que si le hacemos caso a esa dieta, bueno, vamos a hacerle solo a la parte buena, que es comer más natural, que yo creo que al final es la idea inicial de una dieta, pero se le aumentan todas esas cosas añadidas y al final se convierte en un disparate. Y luego está...
Bueno, quería decir que al final esa dieta, que antiguamente la esperanza de vida era de 20 o 30 años, que no era mucho. Entonces, tampoco es que sea una dieta anti-envejecimiento, claro, como tal. Hay que tenerlo en cuenta.
Y evidentemente quedan las dietas de los batidos, que al final hay muchas marcas, pero que se limitan a batidos.
No vamos a decir marcas, ¿vale? Pero sí que vamos a hablar de los fundamentos de este tipo de dietas. ¿Vale? Suelen ser dietas en las que te cambian comidas por suplementos. Es decir, y son suplementos normalmente ricos en proteína, porque la proteína es muy saciante, es muy difícil que se transforme en grasa, y bueno, pues al final es una forma de reducir las calorías. Lo que pasa es que, claro, esos suplementos no tienen todas las vitaminas y minerales que sí que tienen los alimentos. Entonces puede haber carencias. Y luego tampoco, es verdad que se pierde peso, pero el paciente no aprende a comer, ni aprende a combinar alimentos, ni aprende las cantidades que necesita. ¿Qué ocurre? Que cuando deja ese tipo de dietas, porque no la va a mantener de por vida, al final, como no sabe comer, el paciente pues al final vuelve a recuperar todo ese peso perdido.
No solo eso, sino que si al final comiéramos solo con un batido o con una pastilla siempre, ni se mastica, ni se hacen digestiones, ni nada. Al final, no, ese Víctor es un echar atrás. Al final,
no es natural.
Comer como los bebés, casi.
Prácticamente. No es natural, exactamente, lo masticamos y los procesos digestivos no son los mismos.
Bueno, pues el equilibrio, Víctor, al final es la clave, tú nos lo dices, esa reducción calórica, ese ejercicio, ese descanso, que al final todo suma y todo resta en la báscula, pero bueno, de una forma más ordenada y además para mantenerlo más en el tiempo. Como Correcto. Siempre, un placer enorme, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Un placer, Maite.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Estás escuchando?
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y siempre les digo que hay una forma maravillosa de hablar de deporte, y no es la competitividad, no son los éxitos, aunque recientemente, bueno, pues también hemos triunfado en muchas categorías deportivas. El mejor deporte es el que hacemos todos nosotros, el que a nivel usuario nos sirve para hacer, bueno, pues un poquito de ejercicio, que es bueno, para participar de unos hábitos saludables y para ayudar, para colaborar con un mensaje importante. Por ejemplo, hoy les propongo el que nos mandarán las cuatro cofradías de Semana Santa de Cartagena el próximo 3 de noviembre. Cuatro millas es la carrera de la que nos vienen a hablar el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también José Soler, que creo que es uno de los cabecillas, de los organizadores. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué tenemos que hacer aparte de apuntar el 3 de noviembre en nuestra agenda?
Bueno, además de apuntar en la agenda del 3 de noviembre, es apuntarse. La carrera cumple una triple función. Por un lado, es una carrera solidaria, es una carrera donde se recaudan unos fondos que luego se destinan a labor social. Por otro lado, fomenta el deporte, y la tercera pata de la mesa es el que las cofradías pues se dan a conocer y tratamos de que los jóvenes pues se mantengan integrados dentro de las cofradías, y si puede ser pues que vengan más a ellas, que las cofradías no es solo la procesión de Semana Santa.
Lo decimos siempre, que al final no son solo los 10 días de Semana Santa en Cartagena, no son los meses previos, sino que es prácticamente todo el año. José, cuéntanos, porque trabajáis conjuntamente, como decía Javier, las cuatro cofradías, para intentar que sea mucha gente la que participe. ¿Para qué son los fondos?
Pues los fondos, como ha dicho Javier, son para una entidad social que decidirá la junta de cofradía. El año pasado fue para el comedor social.
Jesús Maestro y Pastor.
Y este año pues la junta de cofradía se reunirá y decidirá para qué fin son los fondos que recaudemos de la carrera.
Bueno, la verdad que es lo de menos, porque va a ser una entidad que seguro que lo necesita y que nos viene bien, porque yo ya quería saberlo, pero claro, quedan muchísimos meses e imagino que eso se va decidiendo. Lo importante es mover no solo a la gente de las cofradías, sino a todo el que nos está escuchando que pueda participar. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla para que sepa todo el mundo que todo el mundo esté en el estado de forma que esté, puede participar.
Bueno, pues la carrera, como ha dicho Javier, será el domingo 3 de noviembre. Partirá desde la iglesia de Santa María, desde la calle del Aire, recorre 4 millas, que es una por cada cofradía, que son aproximadamente 6,4 kilómetros. Hay diferentes modalidades, la carrera oficial, la grande, para los corredores y todo eso, y los corredores, tenemos marcha senderista, tenemos carreras infantiles y sobre todo también tenemos un donativo solidario para el que quiera participar y quiera donar y no quiera participar en la carrera y quiere donar ese poquito a una entidad social, también lo puede hacer.
Ese dorsal solidario es el que todo el que ya esté pensando, pues el 3 de noviembre no estoy en Cartagena o no me apetece correr. Oye, que también habrá los que quieran hacer su mejor tiempo por una buena causa y aprovechar las dos cosas para preparar sus carreras, que muchos atletas tenemos en Cartagena. ¿Cuánto vale el dorsal que sí es para competir?
El dorsal, tanto la marcha senderista como el dorsal de carrera son 12 euros, que le daremos la camiseta, la bolsa del corredor, ahí entrará todo. Las carreras infantiles son 5 euros y el donativo solidario son 8 euros. O sea, que estamos hablando de unos precios bastante económicos y que todo el mundo se lo puede permitir.
Importante, ¿dónde nos inscribimos y hasta qué momento se puede hacer?
Pues de momento se va a inscribir en Línea de Salida, en la página web Línea de Salida. Todavía no está publicado, se publicará en breve. Y tendremos hasta el día 30 de octubre, si no recuerdo mal, para poder inscribirse.
Además que como nos van a dar camiseta y nos van a dar esa bolsa del corredor, tienen que tener previsto, Javier, imagino que no hay techo, ¿no? Que cuantos más participen mejor. Supongo que habréis puesto un límite quizá, pero
hombre,
no lo podemos saltar, ¿no?
Si el límite por el una causa. Lo hemos puesto, no. El límite, sabemos cuál es el límite, entre otras cosas, por la infraestructura. Lo que pasa es que, bueno, tenemos la experiencia del año pasado y el año pasado no llegamos a ese límite. Lo que pretendemos es llegar, o sea, que incluso tengamos que plantearnos el organizar la carrera de otra manera, porque si hubiera muchos inscritos, pues a lo mejor el calendario entre la marcha senderista, la carrera y demás, habría que coger y modificarlo pues para que no se estorben la una a la otra, porque el recorrido es el mismo, pero el recorrido, estamos hablando que es un recorrido de ciudad. O sea, por ejemplo, vamos pasando por todas las calles emblemáticas de Semana Santa, incluso la de mi procesión, la de Cristo del Socorro. O sea, se sube por la calle de la Concepción hasta el auditorio y luego se baja por lo que es la subida del Castillo de los Patos. Entonces, el recorrido sí es amplio, pero no es tan amplio como si hubiera muchísimos, que ojalá, que haya muchísimos inscritos, que entonces pues tendríamos que ver los tiempos de salida de cada una de las carreras para que no se estorbaran el uno al otro. Pero en principio no hay un límite establecido diciendo a partir de tal número ya no admitimos más inscripción.
Vamos a intentar ponerlo lo complicado y que se llene ese número aproximado que tenéis vosotros en la mente para que todo sea seguro y haya que ampliarlo, y si no para próximos años, que evidentemente esta carrera de las 4 millas que organizan las 4 cofradías de forma conjunta, y que además es una de las primeras cosas en común que tiene Javier como presidente de la Junta de Cofradías, ¿no?
Sí, bueno, hay más actividades porque, como muy bien has dicho antes, esto no es solo Semana Santa. En la Junta de Cofradías, en colaboración con los jóvenes, que otra de las ramas de trabajo dentro de la Junta de Cofradías, estamos preparando el Congreso de Jóvenes de la Hermandades, que se va a celebrar este año en León, y que es a mediados de octubre, o sea que es un poco antes de la carrera cofrade. La carrera cofrade, que no dejan de ser los mismos jóvenes, pero en un grupo ya más organizado, los que también se hacen cargo de ella. Nosotros estamos detrás, para apoyarles en todo lo que necesitan como junta de cofradía y como cofradía particularmente, pero son ellos los que están haciéndose cargo de toda la organización y nosotros pues ayudamos en todo lo que podemos.
Pues aquí tenéis vuestra casa para contarlo cuando eso, pero bueno, ya lo recordamos, el 3 de noviembre esas 4 millas, esos 6 y pico kilómetros y en línea de salida es donde se pueden hacer las inscripciones hasta aproximadamente 4 o 5 días. Antes lo recordaremos que quedan muchísimos meses, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a ti por atendernos y por dar este primer campanazo de salida.
Que es el primero.
A esta carrera que tendrá su página web y tendremos información en redes sociales para que todo aquel que quiera ir interesándose por los pasos y por todas las cosas que vayamos poniendo en marcha, pues que esté perfectamente informado.
Pues aquí tenéis vuestra casa, como decía, y seguiremos hablando. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias, Maite.
Muchas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues ese deporte que hacemos todos, que tenemos que ponernos las pilas un poquito este verano, pues vamos a aprovechar para presentarnos a este tipo de carreras, aunque esta va a ser en noviembre. Así que no pongan la excusa, antes habrá que hacer un poquito de deporte. Pero también se los vamos a seguir contando, que durante el verano hay más deporte todavía, porque les estamos contando la Eurocopa, les vamos a contar los Juegos Olímpicos y el deporte de aquí, el que más nos interesa. Por ejemplo, hoy está previsto que sobre las 2:30 en la pista central, en Wimbledon, bueno, pues debute Carlitos Alcaraz contra Marc Lajal, que será una de las noticias que luego nos irá contando Vicente Luis Cánovas y, evidentemente, todos los movimientos de fichajes, que ya saben que están los equipos en eso, el de baloncesto, los equipos de fútbol, está todo el mundo en el mercado de fichajes y nosotros no tenemos que fichar, que tenemos al mejor, a Vicente Luis Cánovas, que nos va a contar todo el deporte. Vénganse, que abrimos la última ventana en COPE Comunidad.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar aquí en la mañana de la cadena COPE de la empresa Cama. Y vamos a hablar de colchones, porque para tener un buen descanso hay que dormir sobre un buen colchón. Y qué mejor que un colchón Cama. Y para hablarnos de las ventajas que tienen estos colchones, la sostenibilidad y muchas otras cosas, tengo dos invitados en el estudio. Concretamente, como decía Joaquín Sabina, primero las damas. Empezamos por Esther Lorenzo, que es responsable de diseño y marketing de Cama. ¿Qué tal estamos, Esther?
Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y también nos acompaña Javier Vigara, responsable también de este proyecto Cama. Además, buen amigo de esta casa, ¿eh? Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Pedro. Pues encantado de estar aquí, con muchos recuerdos y agradecido porque aquí me siento como en casa.
La primera pregunta que yo quería trasladaros, y esto sí que es claro, ¿no? O sea, tener un sueño adecuado es la clave para vivir mejor, porque hay gente que se levanta con dolor de espalda, etcétera.
Sí, mira, nosotros en Cama hablamos mucho de... Bueno, la filosofía del grupo es ayudar a la gente a dormir mejor, pero no solo nos detenemos en el hecho de dormir, sino que hablamos también de despertar mejor, del despertar renovado. Ese despertar que te ayuda, has dormido relajado, has dormido bien y te despiertas con ganas y con fuerza y energía para poder afrontar el día, pues despertarte cada día mejor, esa es un poco la filosofía.
¿Qué ventajas ofrece Cama? Sé que tenéis colchones personalizados, además 123 noches de prueba, pero cuéntanos un poquillo, porque eso es importante.
Sí, bueno, es que los colchones Cama tienen muchas ventajas, pero tienen una peculiaridad que nos hace diferentes, que es que en los colchones Cama puedes, mediante una cremallera, abrir el colchón y actualizar y personalizar las firmezas de, por ejemplo, tú puedes querer una firmeza, un colchón más firme, y tu pareja un colchón más suave. Esto te lo permite nuestro modelo de colchón, pero es que además eso conlleva otras ventajas. Lo puedes actualizar con el paso del tiempo. Oye, llevo unos meses durmiendo y lo noto un poquito más duro de lo que me gustaría. no pasa nada, cambias la plancha superior del colchón abriendo esa cremallera que te comentaba y te mandamos una plancha más suave y puedes descansar a tu gusto sin tener que cambiar el colchón, solo actualizándolo, renovándolo, con lo que eso supone también en el aspecto de la sostenibilidad.
Sostenibilidad que puede contarnos más cosas Esther Lorenzo, ¿verdad? En cuanto a referente de cama, idea referente a la sostenibilidad tan importante.
Exacto. De hecho, hablamos, aunque suene muy grande la palabra, y siempre decimos que tenemos el colchón más sostenible del mercado. Porque con el sistema de cambio de capas reducimos un 90% los residuos. Si tu colchón cuando llega, al final muchas veces compras online, lo pruebas en tienda durante 5 o 10 minutos... Cuando hace un par de noches que has dormido, no terminas de descansar bien, no tienes que cambiar el colchón entero. Un colchón que posiblemente se deseche. Entonces nosotros damos las 123 noches de prueba y simplemente cambiando la capa que ha comentado Javi, tienes un colchón nuevo, tienes una firmeza nueva, un confort nuevo. Eso reduce un 90% los residuos. También decimos que es el colchón más sostenible del mercado porque no lleva colas, no lleva uniones de colas entre ellos. Entonces luego su reciclaje es mucho más sencillo. Javi siempre pone el símil de las ruedas del coche.
Ajá.
¿Cambiarías el coche solo porque las ruedas están deterioradas?
No.
Pues el colchón tampoco. Tú cambias la capa superior, el chasis, esos son los muelles que son de acero, que tienen una durabilidad muy larga, tienes colchón nuevo.
Sí,
cada
de
cinco
hecho,
años, cada diez años.
En el chasis, en el núcleo de muelle ensacado que también fabricamos nosotros, ahí damos hasta 15 años de garantía y estamos incluso pensando en ampliarlo a 20 porque es que en realidad no se deteriora. Entonces permitimos abrir el colchón y cambiar la parte que sí se deteriora. Entonces pues tener colchón, bueno, y esta ventaja, como te comentaba antes fuera de micro, esta ventaja llevada a los hoteles, que también tenemos gran experiencia en nuestra línea de hotelería, en Cama Hotel. Esa ventaja llevada a los hoteles supone un beneficio increíble para el hotel. No tiene que cerrar plantas para cambiar los colchones. Los puede ir actualizando y alargando su vida útil muchísimos más años, con lo cual lo hace más rentable y más ágil.
Estamos en periodo de rebajas, eso también es muy importante. Pero vosotros tenéis un eslogan que a mí me encanta, que no te cuenten cuentos con falsos descuentos. Hablarnos de ello porque, claro, detrás hay mucho.
Sí, sí. A ver, aquí vamos un poco contracorriente, pero es que lo tenemos claro. En este, como en otros sectores, bueno, pues hay verdaderos disparates en cuanto al juego que se hace con los precios y los descuentos. Se infla mucho el precio, se inflan los descuentos y marcas que están ofreciendo 60, 70, incluso más porcentaje de descuento. Bueno, pues nosotros huimos de esa filosofía y vamos justo al lado contrario. Creemos en tener un precio justo, honesto, real, ajustado, un precio bueno, un precio sí, realmente competitivo durante todo el año, sin tener que inflar los precios y hacer grandes descuentos, como dice ese eslogan que tenemos ahora en rebajas, y si hacemos un descuento es realmente ajustando los márgenes y hacemos descuentos del 10-15%, pero son descuentos reales, que realmente estamos apretando los márgenes para poder hacer ese descuento con el que tenemos claro que un 10% no compite directamente con un 60 o un 70%. Por eso ese eslogan de que no te cuenten cuentos con falsos descuentos. Y fíjate realmente en si el precio es bueno y la calidad es buena.
Pues ya lo saben, fíjense qué ventajas tiene acercarse a Cama para comprar ese colchón que evidentemente es una maravilla de complemento a lo que puede ser una salud adecuada y un descanso, sobre todo también conveniente. Estáis en Murcia, ¿no? Vamos a recordar dónde.
Sí, bueno, nosotros somos...
En muchos sitios estáis.
Somos fabricantes, además siempre decimos, somos de aquí, orgullosos de ser murcianos. Tenemos oficina y fábrica en Yecla y en Murcia tenemos la tienda en Ronda Norte 1.
Pues. Pero vamos a recordar khama.es, khama.es, y ahí también pueden ver todas las ventajas de Cama. Esther, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por abrirnos las puertas de COPE y...
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua.
Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Ralentizar la inflamación aumenta la eficacia de la inmunoterapia contra el cáncer. Añadir un antiinflamatorio al tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitarios mejora la respuesta antitumoral en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, según los resultados de un pequeño estudio clínico llevado a cabo por investigadores de Estados Unidos. La inmunoterapia contra el cáncer es una de las promesas en el tratamiento de esta enfermedad, pero no todos los pacientes responden al tipo de fármacos más usados, los denominadores inhibidores de puntos de control inmunitario. Ahora investigadores del Abramson Family Cancer Research Institute de la Universidad de Pensilvania han observado en un pequeño ensayo clínico que agregar inhibidores de la Janus quinasa que previenen la inflamación desde el interior de las células podría mejorar las respuestas antitumorales de la inmunoterapia con ICI-anti-PD-1, la proteína de muerte programada en pacientes con cáncer de pulmón avanzado.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y en esta mañana, en esta primera mañana de julio, no hay incidencias de gravedad, pero sí ha habido varios accidentes, sobre todo en la zona de La Manga, durante el fin de semana. Precaución, sobre todo si salen a la carretera buscando pues ese ratito de ocio de playa, de montaña, y los cinco sentidos siempre puestos en la carretera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 20 05 75. Hospital HLA La Vega.